Buenos días, estamos aquí empezando una nueva serie que hemos llamado Canción de Amor, Love Song. Vamos a estar viendo varios temas en nuestro caminar por estas 5 semanas, empezando el día de hoy. Y algunos de esos temas van a estar bien interesantes. Usted no se lo quiere perder. Este tema, como usted se lo puede imaginar, está basado en un libro de la Biblia que está en la Biblia, que es como una telenovela, como una novela de amor. El libro se llama Cantar de los Cantares. Fue escrito por un hombre muy sabio que Dios le dio esa sabiduría, que se llamaba Salomón. Y Salomón era un hombre muy inteligente, pero también era un hombre apasionado. Y empezó a escribir el Cantar de los Cantares para todas las parejas o para todos los muchachos y muchachas que algún día tienen la esperanza de casarse con alguien, ¿verdad? No te preocupes, Dios tiene alguien para ti, no importa la edad que tú tengas, ¿verdad? Dios tiene alguien para ti. Así es que te recomiendo que no te pierdas ninguna de estas series de mensajes. Por ejemplo, la siguiente semana nosotros vamos a estar estudiando cómo nosotros podemos buscar, y no solamente buscar, sino hasta cierto punto, una vez que Dios te dice, esta es la persona que yo tengo para ti, cómo buscarla y cómo, no acosarla, pero sí como siguiendo a buscarla, ¿verdad? Y como a mí me pasaba mucho eso, las muchachas, ¿verdad? Me acosaban y tenía que decirles, no, por favor, ya tengo novia y déjenme tranquilo, ¿verdad? Y así, de esa misma manera, vamos a empezar nosotros a ver cómo podemos, una vez que encuentras esa persona, cómo puedes cultivar esa relación. La tercera semana nosotros vamos a estar hablando, y no te lo quieres perder, vamos a estar hablando del mejor regalo que Dios nos dio para la noche de bodas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No tenga miedo de decirlo, es el sexo, pero el sexo es un regalo de Dios hermoso, y yo estoy seguro que todos los hombres pueden decir amén, ¿verdad? Las mujeres no so much, ¿verdad? Las mujeres no tanto, pero Dios no se equivoca. Dios nos dio un regalo de bodas para todos, se llama sexo. Lo único malo es que Satanás ha tomado eso hermoso que Dios nos dio y lo ha torcido. Y lo ha dañado para nosotros. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso. Así que no te quieres perder esa tercera semana. Vamos a estar hablando ahí. La cuarta semana vamos a estar hablando un poco acerca de cómo esta pareja se peleó. Y yo estoy seguro que si tú has tenido novia, si tienes esposo o esposa, has tenido unos cuantos de estos episodios, ¿verdad? Te has peleado, pero lo mejor viene después, la reconciliación. Y vamos a ver un poco acerca de esto. Y la quinta semana también vamos a ver cómo construir una base sólida en nuestras relaciones, no solamente subsistir en nuestras relaciones, no solamente hacerla llevadera, no solamente hacer nuestro matrimonio que dure y bueno, ya me casé porque soy un hijo de Dios, me voy a aguantar con este hombre, me voy a aguantar con esta mujer. No, ¿cómo hacer nuestro matrimonio algo que de veras nosotros estamos esperando cada mañana que nos levantamos? Oh, qué hermoso día, mira mi amor, qué hermosa amaneciste, ¿verdad? Aunque esté con los pelos así como la chimoltrufia, pero es algo que se cultiva, es algo que vamos a aprender nosotros cómo tener una base sólida para nuestro matrimonio. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la atracción. Lo primero es lo primero. ¿Cómo es que empezamos a establecer una relación con alguien, con esa muchacha, con ese muchacho? Lo primero para muchos de nosotros los hombres es una atracción física. No necesariamente es así para todos, y también para algunas de las muchachas, ¿verdad? Ver a un muchacho ahí que tiene el six pack por ahí, ¿verdad? Tiene unos brazos y unas piernas por allá y dice, ¡wow!, ¿verdad? Se quedan así y empiezan a perseguirlo, a buscarlo, a acosarlo porque quieren empezar una relación. Pero vamos a ver cómo en la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que empezar una relación. Una vez que Dios nos introduce a esa persona que nosotros creemos que puede ser una buen compañero o compañera para nosotros, ¿cómo empezamos a cultivar esa relación? Hay varias cualidades que nosotros tenemos que cultivar en nuestra persona y hay varias cualidades que nosotros tenemos que buscar en la otra persona, y ahorita vamos a ver un poco de eso. Lo cierto es que muchos de nosotros hoy en día buscamos esa relación a esa persona por todos lugares. Algunos están bien desesperados, ¿verdad? Otros lo buscan hoy en día en el internet. ¿Cuántos de ustedes han oído la página eHarmony de la website o Singles, Christian Singles o algunas otras de esas páginas web donde tú te registras y pones tu profile, tu descripción, quién tú eres, subes una foto si quieres, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensas? Todo eso. Y otra gente como tú, ¿verdad? Lo ve de acuerdo a tu edad o lo que tú andas buscando. Y entonces hacen clic y empiezan a ver, a conocerse, ¿verdad? A ver si hay algo en común entre ellos. Yo en particular tengo un par de amigos que ellos conocieron a su lo que el día hoy el día es su esposa a través del internet. Pero honestamente, hoy en día el internet no es lo que debería de ser. ¿Cuántos de nosotros tenemos páginas de Facebook o Twitter accounts o Instagram o, como les digo a mis hijos, Snapchat, ¿verdad? Y ponemos ahí quiénes somos. Y no todo el tiempo es cierto lo que ponemos ahí, ¿cierto o no cierto? Exageramos un poco las cosas. Por ejemplo, si tú buscas en el internet y una ves la página de una mujer que dice que está en los 40s, es porque en realidad ya está en los 49 y medio, ¿ok? Ya casi brincando para allá, pero ella, bueno, estoy en los 40s, ¿verdad? Si buscas la página de internet de un hombre que dice, estoy en la mitad de mis 40s, en realidad ese hombre está como los 52 años y está buscando traer una muchachita de 25 años. Corre, huye, ¿verdad? No le hagas clic a esa friend request. Olvídate de eso. Y pone la foto de un muchacho bien guapo, ¿verdad? Y es un viejo del otro lado. Por ejemplo, si hay una mujer que ponga en el internet que dice, soy efervescente, ¿verdad? Soy muy bubbly, ¿cómo se dice bubbly? Soy muy energética, ¿verdad? En realidad lo que está diciendo es que no se calla para nada, ¿verdad? Que habla y no se puede quedar callada. Eso es lo que en realidad está diciendo. Si haces clic en el profile de un hombre o un muchacho que dice que no es muy guapo, que no es muy atractivo, es que en realidad está horrible, ¿verdad? Se cayó del árbol de los feos y le pegó a cada una de las ramas en su camino hacia abajo, ¿no? Está horrible. Aléjate. ¿Qué otro ejemplo? Si pones y haces clic a un profile de un hombre que dice que es abrazable como un osito de peluche, ¿verdad? Es porque está gordo y está peludo como un chango, ¿verdad? Entonces, en el internet es muy poco complicado empezar a buscar la compañera, el compañero correcto. Entonces tenemos que hacer algo diferente. El libro de Cantares nos enseña cómo nosotros podemos buscar a una persona no basada en sus cualidades físicas, pero basada en cualidades que nosotros mismos estamos cultivando en nuestra vida y queremos que la otra persona tenga también. Y esto es bien importante, muchachos, muchachas, y hombres y mujeres que ya están casados, ¿verdad? Ni modo, ya se les pasó la oportunidad de buscar esas cualidades. Pero te voy a decir algo, podemos hoy en día nosotros cultivar esas cualidades. Y una vez que nosotros empezamos a cultivar, a practicar esas cualidades en nuestra vida, yo te lo garantizo, tu matrimonio va a ser diferente. Poco a poco vas a ir impactando la vida de tu compañero o tu compañera. Así es que vamos a ver cuatro cualidades, bien rápido, cuatro cualidades que tenemos que desarrollar nosotros mismos y buscar en otra persona. Ponga atención en eso, cualidades que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros mismos y buscar en la otra persona. La primera cualidad de ellas es un carácter como el de Dios. ¿Okay? Nosotros primeramente queremos batear un jonrón con la muchacha o el muchacho más guapo, pero no funciona así. Busca aquel muchacho, muchacha, hombre o mujer que tenga un carácter como el de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia nos enseña en Cantares 1, 2 y 3 por qué debemos de buscar este carácter y no tanto en lo físico. Dice en el versículo 2 y 3 del capítulo 1 de Cantares, dice, y empieza bien cachondo esto, ¿ok? Así que póngase abusado ahí y algunos de ustedes se van a sonrojar que son muy, muy pudorosos, ¿verdad? Está en la Biblia, no estoy diciendo nada de lo que yo pienso, está en la Biblia. Así es que dice así, bésame, como una telenovela, Aldo Fabián, bésame. ¿Verdad? Así, mi mamá me puso y mi papá como nombre de telenovela, así es que así dice, ¿no? Bésame una y otra vez. Hermanos, ¿cuántos? Yo le dije a mi esposa que se aprendiera este pasaje en cualquiera de las versiones, ¿verdad? Bésame una y otra vez. Amor, ¿qué dice el pasaje? Bésame una y otra vez, ¿verdad? Bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. O sea que escribió este, era un borracho, ¿verdad? Era un alcohólico. Qué fragante es tu perfume, le dice, se perfumaba muy bien el hombre. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las jóvenes te aman. Los que tenemos hijos en nuestra casa, que ya son adolescentes, ¿verdad? Entendemos esto, ¿verdad? Se bañan y ¿qué hacen? O algunos no se bañan, ¿verdad? Pero lo mismo es lo mismo. Se llenan de perfume, ¿no? Y salen. A veces la Jennifer se pone un perfume que llena toda la casa, ¿verdad? Y, oh my gosh, abren las ventanas, ¿verdad? Y sabemos cuando alguien se pone perfume. Y la mujer está diciendo, hey, tú bésame y una otra vez porque tu nombre es como una fragancia que llena toda la casa. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? ¿Alguno lo entiende? ¿En serio lo entiende? Porque yo lo tuve que leer un montón de veces, tuve que buscar, ¿de qué está hablando este cuate, verdad? Especialmente para nosotros que no somos muy románticos. Bésame una y otra vez. Eres bien guapo, por eso las muchachas te buscan y te aman. No, no está diciendo eso. Déjeme traducírselo al lenguaje contemporáneo, cristiano de hoy en día. Lo que está diciendo la muchacha, dice, hey, por cierto, esta es la esposa, es la sulamita, es la esposa, no es la novia, es la esposa. Se acaban de casar, están de luna de miel, para que los muchachos no empiecen, es que la Biblia dice que tengo que decirle a mi novia que me bese una y otra vez. No, está hablando de eso. Está hablando de una pareja, de un hombre y una mujer. Y lo podemos ver de dos maneras el libro de Cantares, como una alegoría, o sea, como un simbolismo de Dios, el hombre, con su novia, la iglesia, que somos todos nosotros. Y yo siempre me siento muy incómodo cuando alguien me diga, eres la novia de otro vato, ¿verdad? Pero es un simbolismo, ¿no? O la segunda vez, que es la manera que nosotros lo vamos a ver, es el amor de un hombre y una mujer, simple y sencillamente. Es la historia de amor de un hombre y una mujer. Casados, no de novios, casados, recién casados. Cuando ella le dice, qué fragante es tu perfume, tu nombre es como la fragancia que se esparce. Lo que ella le está diciendo, hey, tu carácter es un carácter noble. Tu carácter, tu persona es algo de integridad que llena toda la casa. Que todo mundo quiere estar alrededor de ti porque eres un hombre de carácter como el de Dios. Eso es lo que está diciendo. No que huele bien, probablemente olía bien, pero lo que ella está tratando de decir a todos nosotros es la razón por qué muchas mujeres te buscan es porque tienes un carácter como el de Dios. Huele bien. Y muchachos, muchachas, hombres, mujeres, eso es lo primero que tenemos que buscar en otra persona. No solamente en el sexo opuesto, no solamente para una relación íntima, una relación de noviazgo, una relación de matrimonio. Para cualquier relación, si quieres buscar un amigo, busca una persona que sea su carácter como el de Dios. Si estás en busca y deseando tener amigas, busca amigas que tengan el carácter como el de Dios. No cualquier muchacha de ahí de la escuela, no cualquier mamarracho de la escuela ahí, busca hombres, muchachos y muchachas que tengan y reflejen el carácter de Dios. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que cultivar eso en nuestra vida en primer lugar. Tu nombre es como una fragancia que se esparce. Esta fragancia, déjeme explicarle un poco de esto. Esta fragancia era un aceite, era un perfume que era muy caro y muy escaso. No cualquiera lo tenía. Y la razón de no cualquiera lo tenía era caro. ¿Y por qué era caro? Porque no cualquiera se bañaba en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, todo mundo, el que no se bañaba, tenía que comprar ese aceite, ese perfume y echarse, ¿verdad? Para cuando se iba a ir a una reunión y no se había bañado, se echara y que no oliera bien, ¿verdad? Neutralizaba los malos olores. Ay, no, ¿verdad? Pero este perfume era algo muy caro y era algo muy raro. Y no cualquiera tenía eso. Es como el carácter de Dios hoy en día. No cualquiera tiene un carácter de Dios. No cualquiera cultiva un carácter de Dios por medio de la oración y de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Tú puedes ver cuando alguien en realidad está buscando una relación con Dios. Se ve en la manera que habla, se ve en la manera que actúa. Y no necesariamente tienes que hablar como un supercristiano, ¿verdad? Yo crecí con supercristianos alrededor de mí y es por eso que trato de ser lo que Dios intentó hacer en mí, lo que Dios hizo en mí, lo que Dios hizo de mí. No necesito impresionar a nadie. Yo sé cuál es mi relación con Dios. Pero tampoco ando hablando con majadería solamente para quedar bien con otra persona. Estoy tratando de reflejar el carácter de Dios en mi vida para que otras personas lo puedan ver. Y la Biblia dice que es algo raro. Ahí está diciendo la mujer, ¿sabes qué? Es algo extraño, es una fragancia que no cualquiera lo tiene. ¿Estás tú cultivando un carácter con el de Dios? ¿Sabe por qué nosotros tratamos de hacer el esfuerzo de darle todas las herramientas, manos a la obra, el paz financiera, los devocionales para que usted pueda hacer cambios en su vida, en el internet, por todos lados, cualquier manera que nosotros podamos ayudarle para que usted cultive una relación con Dios, un carácter como el de Dios? Clases de discipulado para que usted pueda crecer como Dios quiere que crezca. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos más interesados en cultivar el carácter de nuestros amigos con los que nos juntamos que cultivar el carácter como el de Dios. Así que la primera cualidad que tenemos que buscar en otra persona y cultivar en nosotros mismos es el carácter como el de Dios. Ahora quiero que entiendas tú una cosa. Son dos cosas diferentes, la reputación y el carácter. La reputación es lo que la gente cree que tú eres, ¿ok? Escúchame bien, reputación es lo que la gente piensa de ti, es lo que la gente cree que tú eres. Esa es reputación. Oh, es una muchacha muy sana, mira qué bien se viste, mira qué bien se porta. Es lo que la gente piensa de ti. Carácter es lo que en realidad tú eres. Se lo voy a poner de otra manera. Reputación es lo que haces cuando otra gente te ve. Carácter es lo que haces cuando piensas que nadie te ve. Son dos cosas muy diferentes. Y nosotros muchas veces cultivamos una reputación. No es cierto que llegamos a la iglesia y nos bajamos del carro casi flotando, ¿verdad? Porque llegamos, en cuanto entramos ahí al estacionamiento, flotando de lo espiritual que nos volvemos. Pero salimos de ahí, del estacionamiento, y ¡puf!, caemos así, ¿no?, al suelo. Se nos acabó la espiritualidad. Tenemos una reputación. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? Mi mamá siempre decía, ¡hey, no le vayan a decir a nadie lo que pasó aquí en la casa! ¿Por qué? Porque teníamos una reputación en la iglesia que cuidar. Es por eso que hoy en día nosotros, mi esposa y yo, tratamos de educar a nuestros hijos igual en la casa o en la calle. Y mucha gente se nos queda viendo, ¿por qué le habla así el pastor a su hijo? ¿Por qué? Porque yo no voy a cuidar mi reputación. Yo quiero que mis hijos tengan un carácter como el de Dios. En mi casa o en la calle. Yo quiero tener un carácter como el de Dios en mi casa y en la calle. No una reputación que solamente ustedes vean, pero en realidad con Dios, Él sabe quién yo soy. Muchachos, ustedes pueden engañar a quien sea. Es más, de hecho, cuando empezamos a noviar a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Nos peinamos como nunca antes nos habíamos peinado. Nos ponemos la ropa que antes, nunca antes nos habíamos puesto. Nos lavamos los dientes como nunca antes nos los habíamos lavado, ¿verdad? Hasta hacemos enjuague de boca, ¿verdad? Y hacemos cosas que quizás nunca antes hacíamos. ¿Para qué? Para impresionar a aquella persona. Y es por eso que mucha gente se decepciona una vez cuando se casan, ¿verdad? Porque te había una reputación y no vieron el carácter de la persona. Vieron la reputación de la gente, pero no el carácter de aquel individuo. Así que el carácter es la primera cosa que tenemos que buscar. Para los casados, déjame decirte algo. Si tú quieres un matrimonio que agrade a Dios algún día, tienes que vivir una vida que agrade a Dios hoy. ¿Sí me entendió? Los que están casados. Si tú quieres tener un matrimonio que agrade a Dios algún día, tienes que tener una vida que agrade a Dios hoy. ¿Se fija? No empieza queriendo cambiar a la otra persona. Empieza teniendo un carácter como el de Dios en ti hoy. Pastor, es que mi matrimonio es un desastre. Probablemente. Probablemente sí. Pero empieza tú hoy a cultivar un carácter como el de Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Establece una relación con Dios. No tengas una reputación. Busca tener un carácter como el de Dios. Un buen matrimonio no se consigue tanto en buscar la persona correcta, sino en ser la persona correcta. Muchachos, ¿entendieron eso? Un buen matrimonio no se trata de buscar la persona correcta, sino de ser la persona correcta. ¿Ok? Tú primero tienes que ser la persona correcta para poder encontrar la persona correcta. Y eso es bien interesante. Yo hubiera deseado que alguien, cuando yo estaba joven, me hubiera enseñado esto. Porque cuando estaba joven, yo andaba buscando qué era lo primero que uno como joven busca: la atracción física. Si tiene bonita cara, si tiene bonitos ojos, si tiene bonito cuello, si tiene bonito cuerpo, si tiene dinero, si tiene carro, si viven bien, si lo que sea, si es popular o no. Y por último, el carácter, ¿verdad? Empezamos a salir con la muchacha o el muchacho y después de una, dos o tres veces nos damos cuenta que no es una buena persona, que tiene una reputación, pero no tiene un carácter como el de Dios. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. O sea, empieza a vivir hoy si quieres tener un matrimonio o una vida buena, y Él les dará todo lo que necesitan. Generalmente pensamos que está hablando de dinero. No, está hablando de tu vida, de todo lo demás. En segundo lugar, un carácter como el de Dios. En segundo lugar, ¿qué otra cualidad tenemos que buscar en una persona? Es una confianza que crece constantemente. Tenerle confianza a aquella persona. Fíjate lo que estaba diciendo aquí en esta, la historia de amor de esta pareja. Ellos estaban conociendo apenas. Ellos estaban, se acababan de casar, pero cuando uno se casa empieza en realidad a conocer a la persona más íntimamente, como él debe ser, cuáles son sus gustos, sus inseguridades. Y en esta ocasión, ella le estaba confesando inseguridades al novio, al esposo. Recién casados, y ya le estaba diciendo: es que en realidad yo soy así, le estaba diciendo. En Cantares capítulo 1 versículo 5 y 6 dice: sí, soy morena pero hermosa. Y para nosotros los latinos dice: ok, así somos todas, dicen ellas, ¿verdad? Morenas pero hermosas, así dicen todos ustedes. Déjeme explicarle un poquito por qué ella está diciendo eso. La razón es porque en la cultura de aquel tiempo se consideraba una mujer blanca como una mujer más atractiva, una mujer que valía más, una mujer que era perfecta para casarse con ellos. ¿Por qué? Porque si tú como mujer tenías una tez blanca, significaba que no estabas trabajando afuera en el sol, que tu cuerpo no había sido abusado con el trabajo bajo el sol, que tus manos no estaban duras como de agarrar las palas o lo que fuera que ellas estuvieran haciendo bajo el sol. Esta muchacha, esta mujer dice: hey, yo soy morena, pero soy hermosa, decía ella, ¿verdad? Y sigue diciendo: oh, mujeres de Jerusalén. Y esta es su inseguridad de ella: morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. Y luego dice: hey, sí, soy morena. Y dice: no me miren así por ser morena. Y yo sé que algunas de las muchachas o ustedes, ¿verdad?, ellas dicen: ay, quisiera ser blanca. Y las que son blancas: ay, quisiera ser morena, ¿verdad? Nunca están contentas con nada. Esta también estaba bien insegura de ser morena. El sol, dice, ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo y me obligaron a cuidar sus viñedos. Cuando está hablando aquí esta mujer de viñedos, está hablando del cuerpo, ¿ok? No de las uvas, sino del cuerpo. Por eso, dice, no pude cuidarme a mí misma, mi propio cuerpo, mi propio viñedo. Y lo que estaba diciendo ella, le estaba confesando él: ¿sabes qué? Lo siento, pero soy morena porque he tenido que trabajar. He tenido que cuidar a mis hermanos. He tenido yo que ver por ellos, he tenido que hacer muchas cosas y mi piel se ha quemado por el sol. Y era una inseguridad que ella tenía. ¿Se acuerdan lo que le dije? eran más apreciadas las mujeres con piel blanco que las morenas en aquel entonces. Hoy en día nosotros como latinos tenemos lo mejor de dos mundos, ¿verdad? No somos ni muy morenos ni muy quemados, pero tampoco somos despintados, ¿verdad? Ni muy, muy blancos, ¿verdad? Es más, mucha gente nos ve, los negros nos dicen, quisiéramos ser como tú, mira, así con mucho chocolatito, ¿verdad? Y los blancos, ¿qué es lo que hacen los blancos? Se van a los salones y se meten en una máquina, ¿verdad? Y les ponen luces que y salen rojo, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren ser morenos. Y nosotros tenemos el gran privilegio como latinos de ser morenos, ¿verdad? Y pero hay mucha gente que tiene muchas inseguridades. Ella tenía esa inseguridad. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo recién nos casamos, la noche que nos casamos, el día siguiente de la noche que nos casamos, nos fuimos a un hotel que un hermano amigo de nosotros nos regaló como noche de bodas. Nos fuimos ahí y yo recuerdo muy bien estar sentados en el balcón del hotel, Gloria y yo afuera platicando. Y lo que yo nunca había platicado con ella o lo que yo nunca había platicado con nadie, ¿verdad? Empezamos a hablar acerca de mi familia, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá. ¿Y se acuerdan cómo era mi mamá que les decía, no le vayas a decir a nadie, no le voy a... Tenemos una reputación que cuidar. Así es que yo crecí así y no a cualquiera le digo lo que en realidad está pasando en mi vida, ¿verdad? Porque así fui creado. Pero esa noche, ese día, Gloria y yo, recién casados, empezamos a platicar y por alguna razón pude platicar con ella acerca de eso. Eso fue hace 20 años atrás. Después de esa plática ya no hemos platicado así, ¿verdad? Pero ella sabe que pude platicar con ella y como toda mujer, ¿verdad? Siempre dice que tú no me platicas nada, no me hables. Pues es que no te callas, ¿verdad? No dejas de hablar, por eso. No, no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Y ups. Sigamos adelante. Tenemos que buscar a la persona que tenga un carácter como el de Dios y que la confianza es una persona que nos inspire confianza y que siga creciendo. Okay. Si tú te estás buscando una relación donde ni siquiera puedes hablar con esa persona de algo que te sucedió en tu casa, yo creo que no es una buena relación, no es una buena persona. Tienes que alejarte y buscar a alguien más. Porque cuando empieza a crecer la relación, empieza a crecer también la intimidad emocional. Empieza uno a confesar, a platicar cuáles son sus sueños, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus temores. Y la otra persona está dispuesto a entender, a comprender o simple y sencillamente a escuchar. Y eso es lo que ella estaba haciendo, estaba confesándole a él sus inseguridades. Si te fijas aquí, ella empieza a confesarle inseguridades físicas al principio. Soy morena, algo físico, algo que se ve. Y después le dice, ¿sabes qué? La verdad que la burla que me han hecho mis amigas por ser morena, la carrilla que me han dado, las molestias y las miradas que me han hecho, eso ha causado algo emocional en mi vida. Primero empieza confesándole algo físico y después es algo emocional, conforme va creciendo la relación. Y nosotros tenemos que crecer también en nuestra confianza el uno con el otro. Una relación que está basada en Jesús, ¿verdad? Crece a pesar de confesar las debilidades y los temores con la otra persona. Y mucha gente, ¿verdad? Sí, confiesa sus debilidades. Primero un carácter como el de Dios, después una confianza que crece y en tercer lugar, tienes que ser una persona que tenga estándares más altos, ¿ok? Una persona que no sea como todos los demás, que no viva como todos los demás, que sea diferente. ¿Por qué? Porque tiene estándares más altos. Hay muchos de nosotros que nos conformamos, sí, es average, es promedio, es normal. Tenemos que nosotros buscar a alguien que sea anormal, que tenga estándares de una manera de vivir en esta sociedad, en esta cultura diferente. Versículo 7 del capítulo 1 de Cantares. Dime, mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? Le pregunta ella a él. ¿A dónde vas a ir? ¿verdad? Como todas las mujeres. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? Y esto es lo interesante, dice. ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? Dime a dónde vas para ir directamente contigo. En lugar de irte a buscar con fulano, irte a buscar a la casa de mangano, o irte a buscar con aquel que me anda echando los perros. No, no. Dime dónde vas a estar para yo ir contigo. ¿Por qué yo tengo que ser una prostituta que ande de un hombre con un hombre con un hombre con un hombre? En aquel tiempo, como hoy en día, había mujeres que hacían lo que fuera para conseguir la atención de un hombre. Hacían lo que fuera, hasta aceptar dinero para estar con ese hombre. Prostitutas. Hoy en día, ¿no te das cuenta que muchas de las muchachas y mujeres hacen lo que sea para llamar la atención de un hombre? Desafortunadamente, las ves en la calle, ¿verdad?, enseñando todo, pero no te dejan nada a la imaginación. Unas ropas apretadas que parecen radiografías, ¿verdad? Ves todo lo que hay ahí para llamar la atención. Unas blusas que apenas si les cubre algo para llamar la atención de un hombre. Y déjame decirte, llaman la atención de un hombre, pero no un hombre de un carácter como el de Dios. No un hombre con integridad, no un hombre que valga la pena, no un hombre que ellas puedan confiar sus temores y sus inseguridades. Pastor, es que yo siempre, por alguna razón, atraigo esta clase de hombres. ¿Por qué no puedo atraer un hombre guapo, millonario, que ame a Dios, ¿verdad? Énfasis en millonario, ¿verdad? También que ame a Dios. Mire, hermana o hermano, déjame decirte algo. En broma, pero en serio. Si solamente atraes un solo tipo de pez, tienes que poner atención en la carnada que estás usando. Si solamente atraes un solo tipo de persona, de hombre o mujer a tu vida, quizás es porque estás yendo a buscarlos a los bares, a los bailes, a las fiestas de tus amigos, donde solamente hay ese tipo de persona. Tienes que cambiar la carnada. En otras palabras, como decimos al principio, si quieres tener un matrimonio, una relación que honre a Dios mañana, tienes que empezar a vivir una vida que honre a Dios hoy. Todo empieza aquí. Tienes que buscar esas cualidades. Tienes que ser una persona de carácter como el de Dios. Tienes que ser una persona que inspire confianza y que vaya creciendo esa confianza. Y en tercer lugar, lo que estamos hablando aquí en esta mañana, tienes que buscar y tienes que tener una vida con estándares más altos. Muchachos, hoy en día, y hombres y mujeres, tenemos dos opciones cuando se trata acerca de tener relaciones sexuales. Hay dos opciones. La primera de ellas es vivir como todos los demás y hacer lo que todos los demás hacen. ¿Qué hacen hoy en día? Es normal. Y muchos de ustedes van a pensar, pastor, ni siquiera debería estar hablando. Eso es algo arcaico, eso es algo viejo, eso es algo que no está a la moda. No me importa si es viejo, si es arcaico, si no es popular, si está en la Biblia, yo tengo que hablar de eso. Aunque te moleste a ti. Pero estas dos opciones son sencillas. Si tu novio, tu novia, tu compañero te ofrece tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que es algo que Dios creó para el tiempo correcto, el matrimonio, con la persona correcta, tu cónyuge. Si te dice, ándale, vamos, ándale, ándale. ¿O qué? ¿No eres hombre? ¿O qué? ¿Verdad? Y te empiezan a picar ahí. Tienes dos opciones. O vives como todos los demás, o tienes estándares más altos. Y le dices, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir de esa manera. Mi Dios demanda de mí que yo viva con estándares más altos. Que me espere hasta el matrimonio con la persona que va a ser mi esposa o mi esposo. Y hombres casados y mujeres casados, ustedes tienen que vivir también con estándares más altos. No podemos andar metiéndonos como todo mundo con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, el de la oficina o la de la oficina. Si alguien te empieza a hacer cambios de luces, aléjate inmediatamente, si eres casado o si eres casada. Tienes que tener estándares más altos. Y algunos de ustedes dicen, bueno, pastor, ya la regué, ya mis estándares estaban hasta el suelo, ¿verdad? Y hacía lo que todo mundo hacía. Pequé como ellos pecaron, desobedecí como ellos desobedecieron. Lo hiciste, ok, Dios nos perdona cuando tú te arrepientes, pero el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados, no decir, hay dos cosas diferentes, el remordimiento, que es lo que muchos sentimos, ay, la regué, y se nos presenta la oportunidad y lo volvemos a hacer. Y después de volverlo a hacer, ay, Señor, perdóname, la regué, eso se llama remordimiento. El arrepentimiento es algo diferente, es decir, Señor, perdóname porque la regué, perdóname porque te desobedecí, perdóname porque hice lo que los otros demás hicieron, pero de aquí en adelante voy a vivir con estándares más altos, no lo voy a volver a hacer. Muchachos, si ustedes han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, pidan perdón a Dios y no lo vuelvan a hacer, porque eso es solamente reservado para el matrimonio. Y hombres, mujeres, si ustedes son casados y han sido infiel a su esposo o a su esposa, pídanle perdón a Dios. Lo más difícil, pídanle perdón a su esposo y encomiéndense a Dios y no lo vuelvan a hacer, o a la esposa. Sus estándares tienen que ser más altos. Una persona que tenga un carácter como el de Dios, una persona que nos inspire confianza y esa confianza vaya creciendo, y una persona que tenga estándares más altos, esas son las personas que tenemos que buscar y esas son las personas que nosotros tenemos que ser. Y por último, es una persona que constantemente te está alentando, te está animando, te está diciendo, tú puedes, échale ganas. Ok, la regaste, pero no importa, levántate y vamos a seguir adelante, yo voy contigo. Y es algo bien interesante, yo soy una persona que... Como les dije anteriormente, si tú te llevas conmigo, aguanta la carrilla, ¿ok? Porque soy una persona muy carrillera, muy burlesca y soy una persona que usa mucho el sarcasmo. Algunos de ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Lo siento, perdónenme. Pero ten cuidado, si tú te vas a llevar, no llores, ¿ok? Si te ríes, te llevas, ¿verdad? Es como dice eso. Pero para personas como yo, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar y cultivar mucho esta cualidad. Ser unas personas que animan. ¿Sabían ustedes que los líderes más efectivos son aquellas personas, aquellos líderes que constantemente están animando a sus empleados, a sus seguidores o a la gente que va con ellos? Constantemente los anima. Los que son autoritarios constantemente está diciendo, no, 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 no lo hagas eso. Eres un burro, eres un tonto, eres un necio, eres esto y eso y eso y eso. Y es algo que a mí viene por naturaleza. Y yo tengo que batallar constantemente siempre. Ok, tengo que animar en lugar de apuntar con el dedo. Y esa es la clase de persona que yo tengo que trabajar en ser. Y hay muchos aquí, de igual manera, que necesitan trabajar en ser unas personas que animan constantemente. Esa es la cualidad que tienes que cultivar en ti y esa es la cualidad que tienes que buscar en otra persona. Una persona que constantemente te esté animando. Si te está criticando todo el día, ¿quieres vivir con esa persona para el resto de tus días? ¿Quieres andar con esa persona por muchos años? ¿Quieres tener una relación de amistad con esa persona por muchos años y constantemente te está criticando, te está poniendo abajo, te está pisoteando y rara vez te anima? Yo creo que no. Fíjate lo que dice la Escritura aquí una vez más en el versículo 9 del capítulo 1 de Cantares. Dice, amada mía, tú eres tan cautivante. ¿Se acuerdan que le acababa de confesar que ella se sentía mal porque estaba prieta, ¿verdad? Porque era negra, pero estaba quemada. Y le dice, tú eres tan cautivante, ¿verdad? Qué romántico este hombre. Eres tan cautivante como una yegua. Tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales de Faraón. No terminó ahí, ¿verdad? Le dice yegua y le dice entre toda la bola de hombres ahí. Yo estaba tratando de entender este vato, ¿cómo es posible que escribió eso en la Biblia y que le dijo eso a su esposa, a su mujer? ¿Quién le dio clases de prematrimoniales a este cuate, verdad? Pero una vez que me puse a tratar de entender esto un poco más, ¿verdad? Pude descubrir que los caballos de Faraón eran los animales más apreciados, más mimados y más cuidados de todo el reino. Todo mundo conocía a un caballo de Faraón. Por lo general eran caballos blancos. ¿Y cómo era ella? Prieta, ¿verdad? Era negra, azabache, sí señor. yo creo que para los que son rancheros, que el esposo le diga, eres como una yegua. Ya sé ella, ¿verdad? Ya sé. Pero es algo que esta cultura solamente entiende, ¿verdad? Nosotros que somos normales, ¿verdad? Si yo le digo a mi esposa, tú eres como una yegua, amor. ¡Pah! ¡Pah! ¿Verdad? Espérate, deja explicarte. Como una yegua entre todos los caballos de Faraón. ¡Pah! 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 Espérate, es que tú no entiendes. Los caballos de Faraón eran los caballos más finos, más elegantes y más cuidados. Blancos. Pero este hombre, ¿verdad? Aparentemente ese tipo de romance era muy popular, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Es como una yegua, mi amor. Pero la estaba animando, le estaba dando seguridad, le estaba dando, diciendo, amor, para mí tú te ves blanca, elegante, hermosa, no hay otra como tú, eres especial como los caballos de Faraón. Y esa es la manera que nosotros tenemos que animar a nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro cónyuge, nuestro hermano y nuestra hermana. Tratar de buscar el lado positivo de su vida, de su situación, de su personalidad, de su porte físico. Es muy fácil ver las faltas y las fallas, pero los estándares más altos es reconocer y animar lo bueno que ellos han hecho. En Cantares 1, 15 y 16 dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa. Todavía no entiende este amigo, ¿verdad? Cómo hablarle a una mujer. Dice, tus ojos son como palomas. O sea que tiene cuerpo de caballo y ojos de paloma, ¿verdad? Es lo que es. Y ella, ¿verdad? Está tan enamorada, como estaban algunos de ustedes o como están algunos de ustedes, ¿verdad? Que no importa lo que le dijera el novio o la novia, ¿verdad? Hasta le temblaba las penitas, ¿verdad? Así. No importa que le dijera, ¿verdad? Me dijo esto, me dijo aquello, ¿verdad? Así estaba esta muchacha, ¿verdad? Recién casada en su noche de bodas y el hombre le dice, eres como una yegua con ojos de paloma. Y igual le responde ella, ¿qué le dice? Tú eres tan apuesto, ¿verdad? Y el hombre, así, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es como nuestra cama. Y ahí es donde se pone medio cachondo el asunto, ¿verdad? Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos son como palomas. Y tú eres tan apuesto, le dice ella, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama. Es por eso que tiene que leer una y otra vez, ¿verdad? Y tener un diccionario ahí para poder entender lo que significaba. Pero aparentemente estaban súper enamorados el uno del otro. No importa lo que le dijera el uno a la otra, ¿verdad? Ella iba a pensar que le dijo que era tan hermosa como una nube del cielo, como las estrellas, o como esto, como esto otro. Y en respuesta ella le dice, tú también. Eres muy apuesto, eres un hombre muy agradable. Y se me hace bien interesante que es hasta el versículo 15 y 16 que ellos hacen alusión a algo físico. Primero es el carácter, la confianza, los estándares. Y luego al final dice algo físico. Así es que si tú quieres tener una buena relación con un amigo, con una amiga, con un buen matrimonio, tienes que buscar esas cualidades en ellos, pero más que nada tienes que tú cultivar esas cualidades en ti ahora mismo. Un buen matrimonio no se trata tanto de buscar a la persona correcta, sino ser la persona correcta. Si quieres tener un buen matrimonio que agrade a Dios algún día, tienes que empezar a ser una persona que agrade a Dios hoy. ¿Se fija? Pero nosotros nos estamos enfocando en la otra persona. Es que es ella la que tiene que cambiar. Es que es él el que tiene que cambiar. Es que tengo que buscar una persona así. Yo no. Esa persona tiene que ser así. Y no se trata así. Nosotros tenemos que ser primeros como un carácter como el de Dios. Ser hombres y mujeres de confianza. Tener estándares más altos. Y estar constantemente alentando y animando a esa persona. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado es increíble. Ella se siente alguien especial. o él se siente alguien especial. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Soy el azafrán, dice, o soy como una rosa, soy como una flor hermosa. Soy el azafrán de primavera que florece en la llanura, en toda esa llanura de Salón. El lirio del valle, como un lirio entre los cardos, es mi amada entre las jóvenes. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero él empieza a hablar de ella, como dice, soy, dice ella, soy el azafrán. O sea, soy esa flor. Dice, no soy como todas las flores, no, yo soy esa flor especial, esa flor única, esa flor que como nadie más, como ninguna otra flor, ese soy yo. En toda esa llanura, yo soy esa. Todos pueden ver a esa porque es diferente, porque es especial. Como un lirio, dice, no está hablando en plural, está hablando en singular. Como un lirio entre los cardos es mi amada, dice él, entre los jóvenes. Ella en primer lugar se siente especial. Yo soy, dice ella. Y después él le anima una vez más y le dice, sí, tú eres especial. Tú eres la única. Le hace sentir a ella especial. ¿Se acuerdan cómo se sentía en el capítulo 1 esta mujer? Dice, no me juzguen porque soy morena. Me siento mal por ser así. Y luego le dice, no te sientas mal, tú eres una yegua, ¿verdad? Y eso lo hizo sentir bien a ella. Y aquí está diciendo ahora, hey, sí es cierto, yo soy especial. Yo soy especial. No solamente hace que una persona se sienta especial, sino que cuando empezamos nosotros a cultivar estas cualidades, hacemos que esa persona también se sienta segura. En el versículo 3, como el manzano más selecto del huerto, es mi amante entre los jóvenes. Me siento, dice, bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. ¿Qué es lo que tenía que hacer antes? Ella dice, hey, mis hermanos me forzaron a cuidarlos, mis hermanos me forzaron a trabajar y me siento mal, me siento insegura por cómo soy yo. Después ella se siente especial, soy la única persona. Y luego dice ella, trabajaba en el sol, pero ahora con este hombre, dice, me siento abajo en la sombra y empiezo a comer de sus frutos. Me siento protegida, nada me va a pasar. Y hermanos, muchachos, hombres, ese es el trabajo número uno, yo creo, de un hombre. Hacer sentir a su esposa o a su novia, a su prometida, especial y hacerlo sentir seguro. En todos los aspectos, financiero, emocional, su seguridad, ese es nuestro trabajo. Muchachas, déjame decirte algo. Si este muchacho constantemente te está criticando, te está haciendo sentir mal, te está pisoteando y no te da seguridad, ni siquiera trabaja, ni siquiera va a la escuela, o si va a la escuela es un flojo porque no se saca buenas calificaciones. No es que sea burro, son inteligentes todos los muchachos, pero son flojos, no estudian, no se preparan. Si ese es el muchacho que tú estás viendo, tienes que ser un poco más inteligente. Hermana, hermano, si no estás haciendo sentir especial y seguro a tu compañero, a tu cónyuge, y esperas tener una buena relación, hay algo mal. Todo empieza contigo. Las cualidades, un carácter como el de Dios, estándares más altos, confianza que inspira y que sigue creciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en la otra persona, pero más que nada tenemos que hacer eso nosotros mismos. Animar a las otras personas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quizás tú te has preguntado, y quiero que te preguntes en esta mañana, ¿soy yo como esa persona? ¿Estoy cultivando esas cualidades en mi propia vida? ¿Estoy buscando esas cualidades en otra persona o simple y sencillamente me estoy dejando llevar por el físico o por su popularidad, por su apariencia? Si es así, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que empezar a cultivar en tu vida estas cualidades, en primer lugar. Tratar de ser una persona que busca a Dios. Una persona que lee la Biblia. Muchos de nosotros ni siquiera leemos la Biblia. Una persona que ora a Dios constantemente. No solamente por la comida o no solamente al dormirnos en la noche. Y eso va a empezar a cultivar en nosotros un carácter como el de Dios. Señor Padre, en esta mañana te agradecemos tanto porque tú eres un Dios de amor. Y en ese amor, Señor, tú nos has dejado instrucciones de cómo nosotros podemos y debemos ser esas personas con un carácter como el tuyo, personas que constantemente estén animando a otros, que tengan estándares más altos, que no vivan como el resto de la gente vive, y también esas personas que estimulan, que alientan, para poder atraer esa clase de personas a nuestras vidas. Y ayúdanos a ser más como tú, Señor. Queremos ser más como tú. En nuestro matrimonio, Señor, yo sé que muchos de nosotros batallamos con nuestra relación, y quizás es porque no hemos entendido que no empieza con cambiar a la otra persona, sino empieza siendo nosotros esa persona que queremos que ella sea o que él sea. Hay muchos muchachos solteros, jóvenes aquí, que quizás ya están empezando a interesarse en el sexo opuesto. Señor, ayúdales a entender, muchachos, se tienen que entender que para poder atraer la persona correcta, ustedes tienen que ser la persona correcta en primer lugar. Tienen que cultivar, hacer crecer en sus vidas estas cualidades y empezar a buscar esas cualidades en la otra persona. Al igual en nuestro matrimonio, tenemos nosotros hoy empezar a cultivar esas cualidades para que la otra persona pueda ver esas cualidades en nosotros y quiera ser igual que nosotros. Pero quizás la relación más importante que nosotros tenemos que cultivar es la relación con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y quizás hay alguien, una persona en este lugar que no está 100% seguro de que cuando muera, Dios le va a permitir dejar entrar a su cielo por haber confiado en su Hijo Jesús. Si hay una persona como esa en este lugar, déjame decirte que hay esperanza, que por poner tu confianza en Jesucristo, puedes empezar una relación con Dios. Y la manera de empezar esa relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo es bien sencilla. Tienes que admitir que tú y yo tenemos un problema. Ese problema se llama pecado, es desobediencia en contra de Dios. Quizás hemos vivido nuestra vida en desobediencia constante con Dios. Tenemos que confesar esa maldad y arrepentirnos. La Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están separados de una relación con Dios. En segundo lugar, tú tienes que basar tu fe, tu creencia en alguien que te pueda salvar. Esa persona, la única persona que te puede salvar es Jesucristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. Tienes que poner tu confianza que Jesucristo resucitó. Y sé, tienes que confesar tu maldad, creer que Jesucristo es el único que te puede dar salvación y vida eterna, y comprometerte a vivir para Él. Comprometerte a cultivar estos cuatro cualidades en tu vida. Así que si tú eres esa persona que está buscando tener una seguridad de que cuando mueras vas al cielo, habla con Dios ahí donde estás. Dile algo como esto: Señor, reconozco que he desobedecido, que he hecho lo malo. Te pido perdón por esa desobediencia. Y te invito a que vengas a mi corazón. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Sé el dueño de mi vida. Señor, gracias por enseñarnos que tenemos que cultivar cualidades que transformen nuestra vida para poder atraer relaciones que te agraden a ti, Señor. Ayúdanos a practicarlo, Señor. Ayúdanos a que eso sea el nuevo estilo de vida, si no lo hemos estado haciendo. Y lo que las personas que lo han estado haciendo, que son personas de carácter como el tuyo, ayúdalas a seguir creciendo, que son personas confiables, que pueden inspirar esa confianza. Ayúdalas a seguir creciendo. Si son personas, Señor, que animan a otros, ayúdalas a seguir animando a otros. Si son personas que constantemente están viviendo con estándares más altos, ayúdales, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para adorarte. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oramos en tu nombre.